Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Al vicepresidente segundo del gobierno le arreglaría algo, crees, Genomic?
Lo tendría complicado, pero puede intentarlo. Sí, sí, claro que sí. Porque al final, crees, Genomic, la medicina regenerativa lo que hace es rejuvenecer la zona afectada, ¿no? Con las células madre, tú tienes una lesión.
Bueno, él tiene
articular.
Células madre, padre y abuela.
Sí,
tiene
sí,
células
sí.
Abuelo.
Bueno, sí, pues sí. Ahí habría que invertir, desde luego, más tiempo y más dedicación.
Pero
¿no?
Si alguien puede hacerlo, es
crees Genomic. Sí, sí, sí. Como decimos, lo que hace es regenerar la zona afectada, rejuvenece la zona afectada con nuestras células madre después de, bueno, pues esa degeneración, a lo mejor por una artrosis, una artritis, las lesiones deportivas, en fin. El campo de la medicina estética también se utiliza mucho, la medicina regenerativa a base de células madre, y se están consiguiendo unos resultados realmente extraordinarios sin necesidad de hospitalización. Las clínicas CRES están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca y tienen un número de teléfono, el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, Pietro Rubido, bienvenido.
Buenos días, Federico.
Paco Maruenda, bien hallado. Estoy un poco dolido porque uno cuando publica un libro es con la intención de que se lea. Y es verdad, este libro está vendiendo muy bien y es estupendo y tal. Pero, hombre, uno espera que al menos, si hay alguien que debería leerse este libro, es Pablo Iglesias Turrión. Porque, claro, así se vería caer el ridículo de ayer, cuando habla de que su abuelo fue encarcelado en las cárceles del franquismo. Decía de Franco, el abuelo, «Serenísimo señor y príncipe de Santiago, quien como su excelencia está por encima de códigos y leyes, genuino y glorioso salvador de nuestro país, volviendo por las viejas tradiciones gloriosas, en su corazón magnánimo de heredero insigne de las glorias de aquellos reyes y teólogos de nuestro siglo de oro, para empezar, quiero colaborar con mi pobre persona en su obra eterna. No quiero morir por una causa antiespañola y por ende anticristiana. Necesito, como Raimundo Lulio, lavar en el martirio por una causa santa y justa el delito de una juventud a la que se engañó miserablemente en la Universidad de Sevilla. Morir por una causa bella es alegre y digno. La vida es un acto de servicio y la vida religiosa es milicia, dijo nuestro San Ignacio, militar y español, como su excelencia. Pero morir por algo tan torpe y miserable como fue la causa roja es una doble muerte, ineficaz y estéril, engañado por esa serie de mercachifles que al servicio de sociedades secretas forjaban nuestras almas en prostituidas universidades.
Ahora me explico por qué sale tan cursi Pablo.
Redomadamente, y no sabes lo que es la producción lírica. La producción lírica todo. Del abuelo Iglesias es absolutamente, digna de la señora de Daniel Ortega.
Sí, sí, sí.
O sea, entronca con la línea Rosario Murillo. Es inenarrable.
¿Cómo es la genética, ¿Cómo es la genética?
Y luego la obsesión por el sexo que tenía también el abuelo, persiguiendo, no ya a los homosexuales, persiguiendo a aquellos hijos naturales reconocidos, porque si no eran fruto del matrimonio cristiano, aunque lo reconocieran, es decir, que no pudieran tener hijos, y la mujer tuvo hijos con otro hombre, y ese hijo fue reconocido por el marido. La señora, de ninguna manera, un hijo adulterino puede considerarse legítimo, que eso va en contra de toda la doctrina católica, de todos los sentimientos humanos, cristianos, etcétera. Es unce, pero obsesivo con el sexo, ¿eh?
Hay que partir de la base. Él es, sobre todo, un gran narciso. Sí, es decir, es sí. Muy narciso. Entonces, como buen narciso, responde a esas pautas. Cuando se separan sus padres, pues él es criado por su madre, por su abuela, por su tía abuela, que están...
Todos son mujeres alrededor.
Exacto, llevándolo entre algodones, ¿no? Como sí. Teniéndolo hijo único.
Igual que a Lenin. Igual que a Lenin.
Es espectacular. Y entonces es curioso que, en cambio, él, la parte más de adoración y mitificación es hacia Javier, su padre, como el gran luchador antifranquista, sí. Entre comillas, dicho
irónicamente. Se lo tiene que inventar.
Exactamente, ¿no? Entonces él se inventa toda una historia del heroísmo de su familia, cuando resulta pues que su padre pues era un inspector de trabajo del régimen de Franco, es decir, por tanto juró los principios fundamentales del movimiento, como todo funcionario, es decir, tienes que jurarlos, luego estuvo en el FRAP, etcétera, luego su abuelo, ese otro heroico luchador en favor de la República, pues era funcionario del régimen.
No, no es que sea funcionario, fue el primer propagandista del Ministerio de Trabajo. Exacto. De Girón de Velasco, su primer libro, que lo cuento aquí, prólogo de José Antonio Girón de Velasco, el más azul de los azules y el más antidemócrata, sí, sí, de la Falange. O sea, vamos, no había nada más azul, Mahón, que el Ministerio de Trabajo. Publica 14 libros, sí, sí. 14. Y además, para dados sus antecedentes, pues entonces los firma con un caballero mutilado de la Falange, para que no digan, sí, más listo que el hambre. Y lo bueno es que el notario García López, que es el que lo investigó, porque un día oye a Pablo Iglesias presumir de su abuelo mártir socialista, qué tal, y entonces dice, vamos a ver, primero, todo esto es mentira. Yo recojo en mi libro lo sucinto de la investigación, más lo que se investigó y que investigó Leire Iglesias sobre sus libros. Solo una parte. Uh-huh. Tiene cosas peores todavía. Pero hay un momento verdaderamente extraordinario en que el notario dice, vamos a ver. Y entonces ¿a este cómo le va en la vida? ¿Qué hace después? Porque ya ha conseguido entrar en el meollo del cogollo del franquismo. Y desaparecen sus huellas. Y dice, no, me voy a la página de Sociedad del ABC. Y ahí encuentra todos los matrimonios, los bautizos y tal, entroncando con la aristocracia, la del régimen y la extremeña. O sea, ¿pero cómo puede ir este tío encima de alternativo antisistema, marginado y perseguido?
En el comunismo, Federico, el pasado siempre te puede dar sorpresas. Es sí. Decir, siempre cosas que no... Y de repente encuentras... Y me refiero al caso de Pablo Iglesias, pero acuérdate cuando María Teresa Fernández de la Vega también dijo que su padre había sido un represaliado del franquismo, sí, cuando había sido uno de los más destacados, curiosamente también, inspector de trabajo del franquismo, pero de los destacados, de los que llamaban los coroneles, porque eran 5 o 6 grandes inspectores que estaban en Madrid y que marcaban la pauta al resto de la inspección de trabajo del franquismo.
Sí, sí.
Y María Teresa Fernández de la Vega también inventándose un padre represaliado que era exactamente todo lo contrario, era un significado y señalado.
Bueno, Manuel Chávez, otro que tal, sí, pero todo el PSOE andaluz, pero Felipe González se casa con la hija de un alto militar de Franco, familia militar, y su padre es un vaquero acomodado, es decir, bien, una clase media, para Sevilla muy bien.
Pero bueno, uno de los pocos que iba en coche. No sacó pecho de eso. Tampoco...
Bueno, no, eso es verdad. Y hay que decir que incluso un gran farsante, como Bono, una vez tuvo un gesto que luego no ha repetido. Dice, mi padre era falangista.
Era
sí,
falangista, sí.
Y yo no soy mejor que mi padre. Cosa de la que nadie duda.
Bueno, son hijos del régimen, que además, mira, Cristina Almeida también, su padre. Es decir, todos forman parte del
sistema. Vizconde Barrio Nuevo, que era vizconde carlista. Pero Barrio Nuevo...
Nicolás Sartorio Salgado de las Asturias y
Borges. Nunca presumido.
No. Hay unos que han sido coherentes, sí, como Sartorius, por ejemplo, que es verdad, es hijo del conde de San Luis, almirante, que es una figura importante. Y en cambio, él ha sido coherente, decir, ya, pues yo soy...
Sí, no ha ido presumiendo. Exacto. Últimamente está más tontito, pero bueno.
Bueno, pero eso también debe ser la edad.
A ver,
hay un caso hoy en la prensa que quizá pasa un poco inadvertido después de toda la cuestión catalana que has abordado con Pablo Planas, y es esa vacunación, podríamos decir, en masa del equipo de la Consejería de Sanidad de Murcia con su consejero al frente, una noticia exclusiva de La Verdad de Murcia, que yo creo que avanza lo que puede ser una polémica política de de calado, porque la portavoz del gobierno murciano, que es de Ciudadanos, ha pedido también la dimisión del consejero y de todo su equipo, Ana Martínez Vidal. Hay que decir que la situación es la siguiente: se vacunan el consejero y todo su equipo directivo más estrecho la semana pasada, porque todos ellos aluden que son médicos. Eso sí, no son médicos que estén en primera línea ni están ejerciendo, no son trabajadores asistenciales, que es lo que dice el protocolo del ministerio. Lo hacen lógicamente sin comunicarse, pero esta noticia llega al periódico, a La Verdad de Murcia, se publica, se justifican de esta forma, y Ana Martínez Vidal, la portavoz de Ciudadanos, la portavoz del gobierno de Murcia, hay que insistir, pide en su dimisión inmediata, y al mismo tiempo que asuman su responsabilidad y que dejen el cargo. Hay que decir que esto ya se había producido con una serie de alcaldes de
socialistas
y también ediles del Partido Popular en Valencia, pero claro, aquí estamos hablando de todo un equipo que es el que en estos momentos está tratando de sortear la tercera ola en Murcia, una de las comunidades
más
afectadas. Efectivamente.
Yo creo que es bastante, por lo menos merece una discusión si efectivamente el equipo no, es decir, yo creo que en España se sobrereacciona en exceso a noticias como esta. Yo tengo mis dudas si no está bien que el equipo
si
que
no
está al frente.
Si son unos médicos que no ejercen, no
se
pueden,
sabe, pero
no, es que el protocolo dice que estén en ejercicio.
Claro. No, sí.
Protocolo suyo, que ellos son las autoridades, o sea.
Lo que pasa es que, al fin y al cabo, en Murcia tampoco es California, Murcia es una provincia pequeña, es decir, que supongo que irán de un hospital a otro.
¿Qué pasaría si el consejero madrileño, vamos a poner este supuesto, Escudero con Zapatero, que estuvo aquí el otro día, con Armengol,
el problema de Madrid
se vacunan?
El problema de Madrid es que está en la lupa.
Pero que lo hicieran. El otro día estuvo aquí Antonio Zapatero, que es el número 2, sí, que es el héroe de IFEMA, los que han concebido, el Hospital Isabel Zendal. Y de pronto se sabe que son médicos todos, y además médicos importantes, y que se han vacunado.
Yo lo justificaría.
Y todavía, Antonio Zapatero, yo lo justificaría porque está todo el día en los hospitales. Pero el de Murcia no.
No sé si está o no, pero Zapatero, por ejemplo, si va un día del Zendal al
lo entiendo.
Pero no son médicos,
pero no lo hará. Es que no lo harán, estoy seguro de que no lo harán. Me equivocaría, uno dice, no pongo la mano en el fuego ya por nadie. Pero por estos los pondría, porque es gente que se ha jugado la vida cuando decía el gobierno que las mascarillas eran contraproducentes.
Sí. Yo era partidario que gente famosa se vacunara, y
también,
las principales figuras políticas, para romper un poco el hielo ante la población, ante
pero
el escepticismo.
Públicamente,
claro.
¿No? Y sí que sería partidario que los consejeros de sanidad y los directores generales y viceconsejeros se vacunaran, porque tienen que ir de hospital en hospital, efectivamente. Pero sí, bueno, es verdad que el problema es el oscurantismo. Es decir, porque dices, oiga, yo soy.
No, y hay otro problema, Paco, que es que no hay vacunas.
Ah, no, claro, eso es un
escándalo. Claro, cuando no hay vacunas, además se impide que por la vía privada haya vacunas.
Pero hay
que es que estamos en una situación de una carencia total.
Yo por eso decía al principio que es una cuestión que merece un debate. Pero yo, por ejemplo, a mí me dices que los consejeros de Madrid, consejero y viceconsejero, se vacunan, a mí me parece bien. Porque efectivamente lo que acabas de decir, tu Zapatero en concreto, que estuvo al frente de IFEMA y que es el padre ideológico de la Zendal, me consta que va de hospital en hospital.
Sin ninguna duda.
Luego también está la cuestión de dónde pones el límite. Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid tenemos a parte de la Corporación Municipal con Begoña Villacís a la cabeza en una cuarentena preventiva porque han estado en contacto con positivos. Claro, dónde pones el límite de la vacunación en las instituciones públicas.
Pero vamos a la cuestión de fondo. El otro día había hecho Carmelo Jordá, hizo un informe sobre la vacunación en Israel, digamos que es el modelo. Pues Zapatero nos contó aquí el lunes.
Zapatero el bueno, ayer, hay que empezar a decir, ¿eh? Zapatero el bueno.
Zapatero el bueno, lo digo siempre, Antonio Zapatero, no el sicario de Maduro, no el testaferro, no el abrecoches, el abrepuertas, el aldabas del narcotraficante Maduro, el criminal y genocida. No, pero nos dijo que Israel estaba pagando ahora para asegurar la segunda dosis, 6 veces más que nadie las vacunas. Porque dijo, a propósito de algo que desató y me sorprendió, porque en general la Junta de Galicia se pasan de prudentes, pero nunca de desatados. El vicepresidente, que además está en el área de salud, si no saben poner vacunas, que nos las den. Bueno, Y entonces él, eso viene además por una cosa que se ha hecho no solo en Galicia, en varias comunidades, excepto en Madrid y en el País Vasco. Porque Madrid y Bilbao, que son dos concentraciones de población peligrosas, pero mientras no tengamos segura la segunda dosis, no ponemos la primera, porque la primera dosis y la segunda tienen que ir para la gente mayor de las residencias. Y la gente, a partir de una doctrina que inventaron los ingleses, que últimamente inventan las cosas más extravagantes, dijeron que era mejor poner la primera dosis a mucha gente que las dos a la mitad de gente. Bueno, y contaba Antonio Zapatero que han salido esta semana pasada dos artículos basados en de la FDA, o sea, de la FDA, que es lo que lleva el control de los medicamentos, diciendo que es criminal esa idea, que vacunar a medias es peor que no vacunar. Claro. ¿Que a quién se le ocurre que una autoridad sanitaria pueda defender y encima hacer eso en Inglaterra? Dos artículos, uno me parece que era en Nature y otro en Lancet. Y nos lo contó Zapatero. Y dice, aquí, como en Bilbao, lo que hemos hecho es que mientras no tengamos las dos dosis y haya toda la gente en las residencias, que había un 30% que ha venido a pasar las Navidades, nosotros no podemos vacunar, porque además había rumores de que iba a pasar lo que pasó la semana pasada, que Pfizer no iba a poder hacer frente a los compromisos con la Unión Europea. Ahora resulta 2.000 vacunas, me dijiste, que quedan.
Sí, quedan.
Bueno, todos esos que han puesto la primera dosis, ¿dónde está la segunda?
Hoy el diario El País informa, citando fuentes del Ministerio de Sanidad, que a partir del mes de marzo, más de 6 millones de mayores, que son aquellos que tienen más de 70 años, van a ser vacunados en España, y los que no residen en una residencia para mayores, que son ya han sido vacunados, a partir del mes de marzo estarán esas vacunas, veremos a
en
ver.
En marzo.
Y se publica, y es interesante lo que acabas de decir, un informe preliminar sobre un estudio que se ha hecho en 200.000 personas que en Israel ya han sido vacunadas y que adelanta que en el día 14 de la puesta de la primera vacuna, de la primera dosis, ya han generado anticuerpos. Pero claro, hay que advertir lo que decía Zapatero aquí el otro día, que esa segunda dosis hay que ponerla.
Es fundamental, es la que complementa. Es que cuando vieron que generaba anticuerpos, ¿cómo no va a generar? Dicen, bueno, pues algo es algo. ¿Cómo que algo es algo?
Pero,
hombre, una gente mayor no le puede decir algo es algo. O lo vacunas o no lo vacunas,
sí,
porque
claro,
el virus no es tonto. O sea,
pero estaría bien no olvidar todas las cosas que se dijeron. Que iban a haber hasta 7 vacunas, dijo Pedro Sánchez. Hasta 7.
Bueno, eso después de salvar a 450.000 que nos salvó.
Sí, claro. Entonces resulta de que ahora tenemos que Israel, sí, como es un país pequeño, acostumbrado a luchar contra todo tipo de enemigos, a intentar ser destruido, ellos dijeron, ¿cuánto cuestan las vacunas? 6 veces más. Es igual. Si es más barato.
Claro, porque es de necesidad nacional.
No importa. Es decir, lo que cuesten las vacunas. Y ellos ahora van a poder vacunar a toda la población.
Pero tiene Israel menos población que Andalucía.
9 millones de...
No llega, 8,6 millones exactamente
pues
el último
grande,
censo.
Pero es una población muy
apiñada.
La logística es más sencilla allí. Porque
es un país militarizado porque está en guerra permanentemente. Tiene tres años de formación militar, de verdad.
Paco ponía el acento en algo que a mí me parece también, que es la impostura permanente de este gobierno, en que está más instalado en la guerra de la propaganda que en vencer a la pandemia.
Solamente.
Entonces, tan pronto apareció el anuncio de la vacuna, apareció allí el señor Sánchez.
Que parecía que la inventa hoy.
Exactamente.
No sé quién le puso, Pedro Pfizer. Pedro Pfizer acaba de inventar la vacuna.
¿Te acuerdas que decía 13.000 lugares de vacunación, que eran los 13.000
centros
de salud
dijeron,
que hay en España?
Bueno, eran 7.000 y el otro día, y nos llamaron, no había prácticamente ninguno con un frigorífico para 70 bajo cero para guardar la vacuna. No es verdad que lo puedan hacer. Y en cambio, como están en ese odio a todo lo privado, no han hablado ni con las clínicas privadas, ni con las aseguradoras y mutuas, que es por donde se va el 70-80% de la atención sanitaria real, que tienen hospitales, que tienen médicos. Bueno, no han contado con ellos ni quieren contar. Y nos decía Zapatero, incluso fuera de micrófono, dice, vamos a ver, aquí o nos ponemos a vacunar todos, lo público, lo privado, y además nos ayudamos, y los medios de comunicación, lo que decía Paco, salimos la gente conocida vacunándonos, que se note que nos vacunamos, y además en lugar de ahí decimos, bien, ole, pero es que hay que hacerlo así, y como no se haga así, bueno, esto ni en marzo, vamos, ni en diciembre.
No, ni en diciembre.
Se decía que con el actual ritmo de vacunación tardaríamos 7 años en vacunar a toda la población. Es que
pero
ahí,
la única solución...
Y pico, sí, ¿no?
¿Os acordáis qué pasó con el material sanitario? Que al final el gobierno tuvo que reconocer que era una pandilla de mangantes y traficantes y que las comunidades autónomas se las arreglaran. Yo estoy seguro de que si la Comunidad de Madrid le dicen, bueno, busque usted la vacuna.
Sí, sí.
Vamos, 24 aviones trajeron cuando no habían sido capaces de traer más que uno y encima tuvieron que tirar el material chino que habían comprado,
sí, era
el
malo
de San Cugat, ¿te acuerdas? El Golfo de San Cugat.
Traes la vacuna china, es decir, yo es que a mí me sorprende la arrogancia europea. De lo que dice algunas personas, no, es que es de los chinos. Digo, oiga, los chinos son 1.600 millones de habitantes.
Sí, sí, pero no trajeron la vacuna china, lo que trajeron fue material defectuoso.
No, no, digo ahora. Ahora dices, oiga, mire, no se preocupe, yo ya consigo las vacunas. Vas a China y dices, oiga, mire, necesito...
Yo a China no iría ni
yo
a
sí.
Por... Mira, tienes, ya está aquí la Moderna y tienes la Johnson & Johnson, esta semana llega, que encima es una dosis solo. Cómpralas.
Pero han centralizado.
Porque los laboratorios
la
te van produciendo en la medida en que tienen medios para producir. Si te compran 100 millones, pues te fabricarán 100 millones, o por lo menos tendrás 50 pronto. Pero si tú no inviertes, los laboratorios no pueden invertir tampoco. Uh-huh. Pero si inviertes, bueno, hay que ver la velocidad con que se han producido las vacunas.
Sí,
no,
pero
tiene precedentes.
Pero habría que hacer también un reconocimiento a la iniciativa privada.
Claro.
E incluso al comportamiento, más allá de que nos parezcan unos monstruos en otra materia, el señor Bill Gates donó 270 millones de dólares para la investigación entre Pfizer y Moderna, a los dos.
Sí.
Claro,
sí,
es que es curiosamente el capital privado el que ha hecho posible que esto sea...
Pero al final, ahora, al nivel en que estamos, los laboratorios dependen de las peticiones. Es decir, que los estados completos, la Unión Europea, adelante. El problema es que hay varias vacunas y cada una tiene su cosa. Hay quien dice que la mejor es la Moderna, de la de dos dosis, y hay quien dice que la ventaja de la Johnson & Johnson es que es una sola dosis, sí, y para países que están atrasados y que dependen tanto del turismo como España, convendría pues que fuera Johnson & Johnson. En todo caso, las dos cosas son posibles, y las tres, y las cuatro.
Ya.
La cuestión es que yo pueda elegir, que no pase como con la vacuna de la gripe, pero que no se la quedó ella,
¿eh?
Y se ha quedado la mitad sin poner. Es más, anda en el mercado negro de 7 millones, en lugar de podernos vacunar, como siempre, los que nos vacunamos todos los años, por los circuitos normales, por nuestros médicos, las farmacias, etcétera. Tres han desaparecido, se han puesto cuatro, y tres andan en el mercado negro. 2 millones al menos se han perdido. Eso es ella.
Paralelamente a eso, Federico, te encuentras con la Agencia Española del Medicamento, que le está poniendo pegas a un medicamento que se está demostrando en ensayos clínicos, ya está en la fase 3, que es eficaz como tratamiento contra el COVID en el pulmón, y, curiosamente, recibe el apoyo de los médicos y de los científicos, empezando por el doctor Enjuanes, y sobre todo en países como el Reino Unido, en Estados Unidos, en Corea del Sur, etcétera, que es Farmamar y una cosa que se llama Pirina, y aquí en España le están poniendo constantemente pegas. Pero constantemente.
Le tienen manía a esa empresa desde hace tiempo.
Pero los de la Agencia Española del Medicamento.
Sí, es una manía oficial, porque también hay los celitos, ¿eh? Es que hay, en fin.
Bueno, y que alguno de sus representantes o directivos se ha posicionado también, porque hay que recordar que el dueño de Farmamar fue el único empresario español, creo recordar, que apareció en el famoso vídeo de Viva el Rey promovido por Cayetana y por Libres e Iguales.
Bueno, pues claro, hombre, encima es un hombre respetable, claro, eso no está bien. Pero hay que recordar que Matesanz, a quien hemos tenido aquí, publicó hace como 10 días un artículo en El Mundo feroz criticando al gobierno. Mira que Matesanz es un tío más bien de simpatía de izquierdas y tal, pero dijo, vamos a ver, esto es una cuestión profesional y lo que se está haciendo, que es ideología con la salud, eso no se puede tolerar.
Exacto.
O sea, que hay un problema de mala administración, y la mala administración cuesta vidas. Llevamos 83.000, 86.000 muertos, que serán 100.000.
Sí.
¿Cuántos más van a morir? Porque nadie toma... ¿Pero quién puede creer que es ministro Illa, que estamos hablando a ver si es candidato dentro de 3 semanas o no? ¿Pero cómo se puede faltar al respeto a la gente así? les da igual.
Sí, la crisis más grave que vive nuestro país si tienes un ministro a tiempo parcial. Esto, si lo hiciera cualquier otro partido, el escándalo sería espectacular.
Es que no lo haría, vamos, que nadie.
Por
nadie.
Eso, ¿no?
Incluso bueno, con las calles nevadas Simón, estarían ardiendo.
Mira, a Simón, que está ya totalmente zumbado.
Sí, no. Mira, llevamos desde que este gobierno tomó posesión y empezó la pandemia de escándalo tras escándalo, ¿no? En todo, ¿no? En cómo aprueban el estado de alarma, en cómo hacen las compras que tú hace un momento decíamos. Ya no nos acordamos que salió el líder carismático diciendo la nueva normalidad.
Sí.
La nueva normalidad duró lo que duró.
Hemos bienvenidos a la nueva normalidad.
Hemos vencido al virus.
Hemos derrotado a la pandemia. Hemos doblegado la curva.
Sí, sí.
Disfrutar. Hay que relanzar la economía. Pero vamos a ver, Somajadero nos sacó de aquella manera. Podríamos decir, se equivocó en la primera, vino la segunda ola. ¿Qué hizo? Atacar a Madrid, confinar Madrid, mientras todo... Llegó la tercera, ha llegado la tercera porque, por supuesto, el gobierno no ha hecho nada. Y sigue sin hacer nada el gobierno.
Después también hay que repensar el Estado autonómico, porque
un desastre.
El Ministerio de Sanidad en sí mismo es un organismo absolutamente fofo. Y cuando lo coge ella, no tenía ni los equipos técnicos formados.
Bueno,
es
empezando
decir, el equipo
por el ministro,
del ministerio,
que no sabía nada de sanidad, nada de que estaba ahí para rodarse de candidato.
Bueno, pero eso es lo escandaloso, que en este país nos parezca que el Ministro de Sanidad es un premio de consolación, que también lo ha hecho el PP, digo, para ser objetivos, ¿no? Y será a alguien que tengas desocupado, que tengas que premiar, etcétera.
Tengas que promocionar,
claro.
Sacarlo en la tele.
Entonces ellos han dedicado al
Ana Pastor no era ese el perfil.
No, Ana Pastor no, pero
también
bueno.
Es cierto que tenía más competencias entonces.
Sí.
Pero tiene competencias de sanidad exterior, de coordinación, es decir, tiene unas competencias, es verdad, muy muy escasas.
Pero
es
hay
un
que
problema.
Decir que cuando surgió, por ejemplo, el ébola, campaña no hizo la izquierda, porque habían matado un perro.
Sí, sí.
¡Madre mía!
Excalibur.
Bueno, el Excalibur. Parece que había matado al rey Arturo, a la reina Ginebra y a Lanzarote del lago.
Y luego ellos siempre cogen a alguien como blanco de su odio y de su ira. Ahora es Isabel Díaz Ayuso, que es una cosa espectacular.
Sí.
El otro día, pues, insinuando a los ministros de que Isabel Díaz Ayuso estaba desaparecida. Afortunadamente pudimos publicar las fotos donde se veía dónde estaba.
Pero si ha estado hasta en helicóptero. Fíjate,
pero hay que decir que la engrandecen, ¿eh? Hay un efecto boomerang tremendo. Se están equivocando. Han creado una figura.
Además ahora, mal que le pese al PP. Porque encima es bastante ingobernable. Ese es otra vez el modelo Esperanza. Le insultaron tanto que se hizo imprescindible.
Sí.
Pero hemos visto, estas semanas, hemos visto al alcalde. Hemos visto a la presidenta por todas partes. Al alcalde en todas y varias veces. Hemos visto a Begoña Villacís. No hemos visto a Pepu. ¿Os acordáis de Pepu?
Sí,
no hemos visto tampoco a Cromañón, a Gabilondo. O sea, es que no ha aparecido, ni para bien ni para mal. No han aparecido. Y ha aparecido un par de veces Pitita en la televisión para insultar al alcalde, que parece que es su predilección. Por cierto, con un aspecto muy mejorable. Yo no sé qué estáis haciendo el club de fans de Pitita, pero no es lo que era.
No, ya no es.
Yo siempre he dicho que acabarán en el PP. Yo siempre he dicho que Pitita acabará en el PP.
Bueno, tal y como va el PP, lo malo es que el PP acabe en Pitita.
Exacto.
Hazme caso, Federico.
Bueno, vamos a Securitas, Silvia.
Que necesitamos un guardián, Federico, que necesitamos descargarnos la aplicación de Securitas Direct en el móvil y así, en caso de que tengamos algún tipo de emergencia, nos van a enviar la ayuda que necesitemos. Y sus grandes profesionales nos van, además, a hacer compañía en el proceso de espera. Confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Entra en securitasdirect.es o, si lo prefieres, llama ya al teléfono gratuito 900 130 900. Recuerda, 900 130 900.
Bueno, una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Elia Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos las novedades del Corte Inglés.
Estamos con las segundas rebajas y además vamos a hablar de lencería, porque tiene Un 20% de descuento adicional, marcas como Playtex, Maiderform, Wonderbra, UE, Egatex, Pepe, Jean Shock, y bueno, todas ellas para estar cómoda, y como estamos tanto tiempo en casa, pues para verte bien, ¿no? Que esto es importante, sí. Claro. Y luego un 20% adicional en primeras marcas como las R. Mirto, George Rex, Donna Karan, y si quieres algo así como más, menos abrigado, ¿no? Como más ligero, también hay marcas como Spirit, Gap, Diesel, Only, Salsa y Guest con un 20% de descuento. Hasta el día 27 de enero, rebajas, segundas rebajas ya en El Corte Inglés, y todas las compras se pueden hacer, por supuesto, en la tienda, en la web y en la app.
Bueno, pues dicho queda. Vamos a hacer una brevísima pausa, nos vamos al tiempo y las noticias económicas y luego hablamos con Rocío Monasterio. Hay que recordar, a propósito de eso de Murcia, que es que la última vez que hubo elecciones en Murcia ganó Vox.
Es claro, por eso ahí tendrá algo que decir Rocío Monasterio. Y por cierto, una cuestión interesante también de los últimos días. ¿Sabes que Vox presentó o trató de que la Asamblea de Madrid apoyase un recurso contra la ley CELA por aquello de la libertad de elección de la escuela? Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra y la Asamblea no se personará, no presentará ese recurso ante el Constitucional. Bueno, también nos podrá explicar cuáles son los argumentos.
Yo tampoco. Ciudadanos no. Pues Ciudadanos está tal, pero el PP ha estado siempre en contra.
Sobre todo cuando el gobierno regional acaba de sacar una ley o trabaja en una ley precisamente para garantizar esa libertad
de
elección.
Leer, no sé si ayer o hoy, porque ya no sé en qué día
de
las cosas.
Ayer lo presentó Díaz Ayuso,
ayer.
Sí.
Sí, es que lo he visto hoy, me parece, en El Mundo.
Pues a ver si nos lo explica Rocío
Monasterio.
Pues eso,
pues muy bien.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Ya saben que hoy es el día del gran cambio, ya empezó anoche, ayer por la tarde, a cambiar en Galicia, y a lo largo del día pues las lluvias se van a extender, se están extendiendo ya por todo el centro peninsular, y esta tarde llegará a Baleares, de manera que van a ser lluvias generalizadas. Vamos a ver, porque la primera impresión que se tenía es que iba a durar 3 días de borrascas muy fuertes, y ahora es que no van a ser tan fuertes, pero van a ser 5 días, es decir, que hasta el sábado inclusive estará lloviendo. Entonces, por supuesto, el peligro de inundación en las calles, de que las alcantarillas se llenen, de que aparezcan ratas, no ratas humanas, que eso siempre aparece, etcétera, pues es de verdad, con la cantidad de hojarasca, de ramas rotas, de cartones, de basura que hay por ahí, puede ser tremendo. Así que mucha precaución. Sé que es inútil porque, como se ha dicho que llovía, y efectivamente llueve, bueno, pues toda la gente ha cogido el coche. Resultado complicado. Pero bueno, en Madrid nos vamos a ir a unos 10 grados. La máxima, como siempre, en Canarias, 22 grados en Las Palmas y 5 bajo cero en Teruel y en Albacete.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, al mercado de valores. No digo ya al parqué, porque la última vez que hubo parqué, ya ni me acuerdo. La última vez que hubo parqué es cuando estaba Manolo Pizarro al frente de la bolsa. ¿Cómo la restauró? ¿Qué edificio tan bonito es el de la Bolsa de Madrid?
Sí, la Plaza de la Lealtad.
Y además pusieron una foto de Manolo de la Concha, en la que un pintor posmoderno lo pintó tan posmoderno que estaba pues con la clásica gráfica de la quebrada. Pero no sé si es que era hostil o es que era lector del Mundo y estaba contra Evercorp, pero puso la quebrada hacia abajo, de manera que parece la biografía del pintado. Pero vamos, el edificio de la Bolsa es de los dignos de ver de Madrid. Pero el mercado de valores, ¿cómo está?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, está prácticamente plano, tan solo unas décimas en positivo. Está tratando de aguantar el nivel de los 8.200 puntos, al que llegó a perder incluso en el cierre de ayer. Dicen los expertos que de no conseguir aguantar este nivel de los 8.200 es posible que veamos caídas por debajo del umbral de los 8.000 puntos. Y en cuanto a las claves del día, es curioso, todos los analistas dicen que los inversores van a estar muy pendientes de la toma de posesión de Biden. No sé exactamente a qué, que no se sepa ya, bueno, pues que será el presidente
bueno,
de Estados Unidos.
Bueno, ya ha puesto una transexual, ahora lo que hace falta es que ya ha puesto a un republicano que es transpartido, así que lo mismo puede poner a un chino un ucraniano.
Bueno, es curioso porque...
Lo aplaudirían igual, porque ahí en Estados Unidos está peor que España en materia mediática.
Sí, es curioso porque dice que en la política con China tienen que seguir, señalando a China, insisto, como el gran competidor estratégico, y dice la administración Biden que están listos para hacer frente a las malas prácticas comerciales del gigante asiático. Da la sensación de que, desde luego, la firmeza que ha tenido la anterior administración no...
Hay que decir que se ha despedido Trump con un decreto muy importante, porque los chinos comunistas, que son unos hijos de Satanás listísimos, son la verdadera potencia totalitaria de nuestro tiempo, con permiso de Putin, tendrán menos ejército, pero tienen más idea y más músculo, y son 1.400 millones que se sepa. Seguro que hay más. Bueno, es que estaban financiando al ejército en toda la parte de inteligencia como empresas privadas y lo estaban haciendo con capital norteamericano en firmas de joint venture de investigación. Pero toda la investigación era para el ejército chino. Y entonces lo que ha hecho Trump es prohibir la inversión privada en cualquier tipo de actividad de investigación que pueda acabar en manos del ejército chino. Uh-huh. Vamos a ver lo que tarda Biden en quitarlo, que dicen que es su obsesión. Y vamos a ver lo que tardan en quitar a Biden, que yo calculo que serán unos 3 meses, más o menos. Porque
Kamala
ahora,
Harris,
ahora ya se está publicando
la presidenta
lo del
Harris.
Hijo. La presidenta es qué mala. ¿Has visto que además de mala, ahora es blanca?
Sí, bueno,
hay una blanca.
Sí, pero hay una gran polémica. Sí. Pues incluso los colaboradores de ella se lo reprocharon a Vogue. Porque dicen que fue un problema de iluminación.
Sí, por las narices de iluminación.
No,
es
verdad.
Que quería salir
guapa.
Hay
una polémica en Estados Unidos.
Mira. ¿Sabes? Melania Trump, que hizo un discurso maravilloso, iba maravillosamente vestida, de despedida como First Lady, no ha salido nunca de portada de Vogue. Uh-huh. Michelle Obama, que le da un susto al miedo, 20 veces, sí, sí. 20 veces en portada. Bueno, y aún se empeñan a hablar del grácil talle de Michelle Obama y no de Melania. No. O sea, que Melania es, en fin...
Pero ahí te muestra un poco el sesgo ideológico, progre, total y absoluto, exagerado, porque Melania, sea uno demócrata o republicano, es igual, Melania merece también, es una mujer...
Melania merece un aplauso. Vamos, además, elegante. Ha sido de una discreción. En los viajes, la imagen de Estados Unidos, los soldados lloraban cuando les daba la mano.
De hecho, ya en su despedida se acuerda de los soldados americanos, sí. ¿Verdad? De las personas enfermas a las que ha visitado.
No, el discurso
los
es impecable.
Los niños, sí.
Pero es impecable y además el discurso es implacable por parte de la izquierda americana desde el minuto uno que Trump sorprendió consiguiendo la presidencia. Sí. Y entonces, como son muy vengativos, han estado 4 años, sí. Bumba, bumba, hasta que al final lo han conseguido. Sí. Y ahora el objetivo ya final es, por supuesto, meterlo en la cárcel, destruir su legado, destruirle
bueno,
a él.
El legado va a ser un poco más difícil, 75 millones es un poco difícil. Bueno, pero vamos a continuar, no nos metamos en este intríngulis que es, en fin. Vamos a recordar que si queréis comprar una empresa, o sea, la que queráis, bueno, tú además, estando en Planeta, pues puedes comprar un par de editoriales, o un sello, como se dice ahora. Pero sí, antes hay que informarse, InfoCif.
Desde luego, con la herramienta que tenemos en Libre Mercado, en Libertad Digital, arriba en las pestañas del menú encontramos empresas, pinchamos y abrimos la herramienta de InfoCif. Aquí metemos el nombre de la empresa de la que queremos tener información y automáticamente obtenemos toda la información, la más completa del mercado y además acceso a los informes más importantes, los de riesgos y los de impagos. Con toda esa información tenemos la foto completa de de la empresa en la que tenemos interés, y si finalmente vemos que todo es correcto y queremos abordar la operación, bueno, pues tenemos detrás a Gedesco, que nos ofrece la financiación. Así que, bueno, pues los mejores aliados, desde luego, InfoCif y Gedesco para nuestras operaciones corporativas.
Bueno, Verónica Casón, novedad, noticia de interés cultural de la ONCE.
Que además hoy nos acerca al Museo Thyssen, que para celebrar el centenario del nacimiento del varón se han organizado varias exposiciones, como la dedicada al expresionismo alemán, disponible hasta el 14 de marzo, u otras como la de la pintura italiana o el arte americano. Por cierto, que apunta en fecha a nuestros oyentes, 13 de abril será la entrada gratuita por motivo de la fecha exacta del nacimiento del varón.
Una efeméride para recordar, sí.
Sí, sí, sí. El que no la recordaba era el varón. ¿Qué desayunaba tía María? ¿Qué hígado hay que tener para desayunar tía María? Al lado de o sea, el Baileys es whisky cardú al lado de la tía María.
De todas formas, hay que animar a los oyentes a que disfruten de los museos en esta época que nos ha tocado vivir, porque es un momento extraordinario.
Y el Thyssen, que es el complemento perfecto del Prado y Reina Sofía, que eso es la gran virtud, porque tiene justo las épocas que no tiene el Prado, ni siquiera el Reina Sofía. Bueno, es que es el clásico museo boutique, que encima lo ves en una hora.
Maravilloso.
Y encima compras cosas en las tiendas. Eso también el Prado, que ha mejorado muchísimo, lo tiene, ¿eh? Sí. Reina Sofía. En fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rocío Monasterio, bienvenida.
Bien hallada, muchas gracias.
Bueno, hace un par de semanas o por ahí, yo vi una noticia en la que usted decía, alertaba sobre una cepa que yo reconozco que no conocía. Me enteré por usted, de ahí me chocó, que después de la cepa británica y se rumoreaba que podría haber una sudafricana, usted dijo, y además pidió al gobierno que actuara en consecuencia, que es una cosa que es costumbre en la Asamblea de Madrid, pedir al gobierno nacional que haga cosas que, por supuesto, se niega a hacer, pero está bien porque la gente por lo menos se entera, que había una cepa brasileña que exigía un control directo en Barajas. Y este lunes tuvimos aquí a Antonio Zapatero, que nos dijo que no solamente existía la cepa brasileña, sino que es, con mucha diferencia, la más peligrosa de estas tres cepas nuevas, hasta el punto de que ni siquiera es segura, porque no ha habido tiempo tampoco para... Esto salió hace mes y medio, nos explicó, en el estado de Manaus, en Brasil, pero que no está claro que si es o no inmune a las vacunas tal y como las conocemos ahora. Se harán variantes para hacerla, pero en fin, lo que pasa siempre, hasta con la vacuna de la gripe, que hay que vacunar para varias cepas. Y cuando lo dijo, esto fue anteayer aquí, a Antonio Zapatero, digo, bueno, pues realmente la cosa es más grave. Ayer preguntamos a los oyentes si sabían si había algún control en los aviones de Brasil. Y llamó un señor diciendo que había venido y que sí le habían hecho controles. El gran problema es que la característica de la cepa es tan discutible, quiero decir, está tan en estudio todavía, que no sabemos si los PCR te sirven con la cepa brasileña. Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Ha contestado el Ministerio de Sanidad o qué noticias tiene usted?
Bueno, por supuesto que no ha contestado. Es que estamos en la misma situación que estábamos hace un año, que se va a hacer un año, de cuando yo avisé de que había que controlar Barajas porque entraban 15.000 personas procedentes de China. Y el director de salud de Sánchez me llamó xenófoba e ignorante. Hace un año, ahora en enero, que todavía España no estaba en el coronavirus.
Pero recuerdo que Stegman, claro, de su partido, Marta Martín de Ciudadanos y Echaniz del PP, en enero preguntaron al gobierno qué iba a hacer con el virus chino y el gobierno dijo que
nada.
Ni virus ni chino.
Y estamos en la misma situación. Por supuesto, ese director de salud sigue en la misma posición. Nadie la ha hecho dimitir porque aquí en España no dimite nadie. Y la cepa brasileña, pues por desgracia, tiene unas características que nos tienen que hacer, que son preocupantes porque no responden, parece ser, no está 100% garantizado que responda a la vacuna, un índice de mortalidad más alto que la del Reino Unido y un índice de contagio alto. Por otra parte, las compañías en Baraja, las compañías de aeronáutica, nos dicen que los PCR, la mitad, el 50%, son falsos. Con lo cual, la única medida que hay que tomar ahora es bloquear los accesos de todos aquellos países que tengan la cepa brasileña. es algo que a mí en general no me gusta proponer, porque yo soy muy partidaria de la libertad y de la, que la economía se reactive, etcétera. Pero cuando ya hemos visto, ya tenemos el manual de instrucciones, ya sabemos lo que provoca la falta de previsión y la indolencia, no podemos volver a caer en lo mismo. Y el gobierno de Sánchez es un gobierno negligente, un gobierno indolente, un gobierno que, teniendo las instrucciones, sabiendo las consecuencias que tiene su inacción, está volviendo a repetir lo mismo. Está volviendo a repetir lo mismo, y no controlar barajas nos va a traer problemas. Ahora bien, yo, en vista de que Sánchez es un negligente, yo sí propongo a la comunidad que tiene medios, ya lo propuse hace meses, para paliar la negligencia de Sánchez, y es en el metro que va de Barajas a nuevos ministerios. El metro, competencia tiene el señor Aguado, puede actuar ahí, hacer test masivos, y aquel que no entre con un...
tenga, sí, pero si no lo pillas en el avión, lo pillas en el
lo
tren.
Lo pillas en el tren y en las carreteras de salida, la M11, en las A2, etcétera. En Israel se ha hecho, en los puntos de los peajes, de las carreteras, etcétera, con carpas, un drive-thru en que tú controlas. Y aquí lo que hay que hacer es aumentar la prevención, la capacidad de test y rastreo. Y como siguiente medida, yo llevo pidiendo muchos meses en la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso tiene que pedir ayuda a nuestros militares. La señora, la ministra Robles, nos ofreció 2.000 militares para test y rastreo. Los tenemos que coger.
Bueno,
necesitamos montar carpas
300,
en todo Madrid.
Los 300 que había de la UME los ha retirado porque Marlaska se cogió un ataque de celos y anteayer... pues se fueron. Hay que decir que hay 1.500 bomberos,
claro,
por 300 militares. Pero...
estos estaban ligados a Protección Civil. Pero tenemos una parte sanitaria en el ejército que está perfectamente formada para poner vacunas, para hacer test, para hacer rastreo, etcétera. Metámoslos en la Comunidad de Madrid. Tenemos que conseguir una logística igual que han conseguido en Israel. A ver, Israel tiene 2 millones más de población que lo que tiene la Comunidad de Madrid. Es un tema de logística, de garantizar el suministro, garantizar la ejecución, garantizar el control de los datos de las vacunas que has puesto o de los test que has realizado. Y con estas medidas puedes conseguir el control. Yo creo que a los madrileños daría mucha tranquilidad ver al ejército en los barrios. A mí me encantaría ver a los militares vacunando. Me encantaría.
Yo dudo mucho que un gobierno que no le responde ni siquiera el encargado de salud a lo que usted lleva diciendo efectivamente un año, usted y los otros dos partidos de la entonces oposición, que luego ya la cosa se ha desdibujado mucho desde hace un año, parece que ha pasado mucho tiempo, y ha pasado a esta semana de que viene, hará un año de las tres peticiones distintas. Además, dos médicos, el Chani de Esteban, que son médicos, los del PP y Vox, y Marta Martín, que no es médico, pero es de familia de médicos, y se lo sabía. Ni palabra, el más, todo fue un rechazo permanente. Pero hay una cuestión de fondo a propósito de la vacuna que creo que es la única solución, tal y como está, porque como es lógico, el virus empieza a mutar, que es lo que hace un virus, mientras vive, pues muta a ver por dónde se cuela. Y es que pasó con el material sanitario. Hasta que no dejaron que la Comunidad de Madrid comprara material sanitario, aquí han muerto hasta farmacéuticos porque no había ni mascarillas, que decían que eran contraproducentes. Es decir, es que ojalá dejaran de nuevo a las comunidades autónomas que cada una organizara, que comprara las vacunas y organizara la colaboración pública, privada y militar.
Bueno, la mejor manera de mostrar a Sánchez que nos tiene que mandar más vacunas es poner el 100%, el 50% de las vacunas recibidas. Porque sí, yo que creo que hay que guardar la segunda dosis, creo que eso es acertado, pero tenemos que conseguir unos ratios de ejecución de las partidas que recibimos del 100%. Para eso tenemos que aumentar nuestra capacidad de vacunación. Israel está vacunando a 200.000 personas al día. Nosotros ahora mismo, a semana, 48.000. Tendríamos que llegar a 20.000 al día para garantizar un porcentaje en 150 días, que sería para junio más o menos, un porcentaje suficiente que nos garantizara inmunidad de rebaño, un 70% de la población, ¿no? Entonces, tenemos que aumentar nuestra capacidad de logística, porque esto es logística, y hay que pedir a la ministra Robles que nos dé esos 2.000 militares. Hay que escribir esa carta, y que nos diga que no. Hay que pedirlo formalmente.
Bueno, pero eso políticamente yo lo entiendo, pero a efectos prácticos, o sea, no creo que la ministra Robles sepa más ni de logística ni de nada que Antonio
Zapatero. No, pero tiene
Zapatero.
Los militares sí saben de logística,
pero
y sí saben
gobierno,
de vacunación.
Ella es de un gobierno cuya prioridad es cargarse la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, si pueden. y en esas están, y es difícil.
Bueno, pues
que
entonces
salga.
Quedará muy mal si contesta que no a esa carta de
Federico,
la señora Díaz
Ayuso. Si me permites un paréntesis, hay una anécdota que se cuenta en el Ministerio de Defensa que siempre los militares, los altos, la Junta de Jefes de Estado Mayor siempre le advierten al ministro que llega, empezó con Julián García Vargas, pero me consta que también se lo han dicho a esta, piense bien lo que va a ordenar, porque en este ministerio se hace lo que se manda.
Se ejecuta, claro.
Es decir, si usted me manda poner 2.000 soldados en Madrid, se los voy a poner. Es decir, aquí se hace lo que manda el ministro.
Fíjate que acogiéndose a una lectura, como le dio tal ataque de celos a Marlaska, que se negó a declarar Madrid zona catastrófica. Sí. Que ayer
claro, es que Marlaska está entretenido en otra cosa, está entretenido con los presos, trasladando presos para luego dar la competencia de las cárceles al País Vasco, que es lo que quieren hacer.
Y los menas ilegales de Canarias diseminándolos por la península para aumentar la delincuencia y tal. Pero vamos a pasar a otra cuestión. Lo de Murcia, la noticia de Murcia de hoy. Esto de que el consejero de salud, la verdad es que teníamos posiciones distintas en la tertulia. El consejero de salud de Murcia, que es médico, y su equipo, que son médicos, se han vacunado. Son médicos, pero no están ejerciendo de médicos. ¿Usted cree que ha pedido la portavoz de Ciudadanos, ha pedido la dimisión del consejero de salud? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cuál es su valoración? ¿Y qué va a hacer Vox, que fue el partido más votado la última vez que se votó en Murcia?
Bueno, yo creo que es un tema de ejemplaridad, ¿no? No puede haber un consejero que dé ese mensaje a los ciudadanos. Mire, lo vemos en los militares. Los militares, el capitán es el último que abandona, los marinos, capitán es el último que abandona el barco. Y cuando uno está en una situación de pandemia, no puede ser el primero que se vacuna el que está dirigiendo la operación de vacunación. Yo creo que es así. Y Vox, yo creo que en esto somos claros, ¿no? Yo creo que hay que ser ejemplares y esto no ha sido pues un buen ejemplo.
Usted es partidario de que dimita el consejero.
Sí, yo soy partidaria de que salga. Yo soy partidaria de que salga y ya, bueno, estamos viendo casos en varios partidos, el Partido Socialista también, ¿no? Hemos visto varios alcaldes y hemos visto... Hombre, yo creo que en las situaciones de crisis también se ve la calidad ética de nuestros dirigentes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo estamos viendo. Bueno, el Partido Socialista no esperamos ninguna calidad ética nunca, hemos tenido ninguna ilusión con eso, ¿no? Pero bueno, de otros sí esperábamos cierto...
La última cuestión, porque para que le pregunten también Vieito y Paco Maruenda. Hoy estamos en una situación de perplejidad político-legal con respecto a Cataluña. Vox es quizá el único que puede estar contento, digamos, con esa sorprendente decisión. Digo sorprendente porque casi nadie la esperaba, excepto el Partido Socialista, que la imploraba. De hecho, a través de una marca blanca lo recurrió y ha conseguido que, en principio, cautelarmente, lo cual no sabemos exactamente qué significa, lo sabemos pasado mañana, las elecciones se celebren el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Hay una... hay un hecho constatado, los que estamos en esto conocen, y Paco, que encima es de Barcelona, perfectamente, que es que en las elecciones catalanas autonómicas se vota hasta un 20% menos que en las nacionales. Porque hay mucha gente que, con razón, se siente apartada, marginada, cuando no injuriada y aplastada, por la política nacionalista y piensa que esto de Cataluña no va con él. Que él vota porque le apetece en la cuestión nacional, vota al presidente de España o si quiere, pero no vota en las autonómicas y la diferencia está entre el 12 y el 20-tantos%, etcétera. Vox era partidaria de mantener las elecciones el 14 a pesar de la situación de la pandemia, porque cree que su electorado es más seguro, porque cree que está cambiando el electorado en Cataluña, porque cree que de todas maneras hay que hacer las elecciones y que voten los que vayan a votar. O sea, ¿cuál es la posición? Porque reconozco que después de lo de ayer, y hoy nos contaba Pablo Planas, que hay una situación de absoluta perplejidad en los partidos políticos, del único que no tengo noticias de Vox.
Miren, nosotros lo que vemos en esta situación en la que estamos, en que se amenazan los cimientos de la democracia, lo estamos viendo con el tema de los medios de comunicación, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo con decisiones arbitrarias que ponen en juego lo que son las bases, ¿no?, de la libertad y de la libertad del ciudadano, ¿no? Creemos que cancelar, eliminar ahora unas elecciones crea un precedente muy peligroso, sobre todo en manos de algunos, que pueden decidir cuando hacen las elecciones en función de las de los resultados que tengan o de los intereses o de los planes que tengan. Y como por desgracia con el gobierno de Sánchez vamos a un camino y con sus socios comunistas a un camino que ese tipo de cosas sí que la saben hacer bien, que es controlar los mimbres que te permiten llegar al poder, pues nos parece que crea un precedente que puede utilizarse luego en un futuro de forma partidista. ¿Qué es lo que...?
¿Pero a usted le parece bien entonces que haya elecciones el 14 de febrero?
A mí me parece bien que haya elecciones el 14 de febrero. A mí me parece bien. A mí, cuanto antes podamos liberar a nuestros compatriotas catalanes del yugo del independentismo y de lo que están pasando, pues mejor.
A la luz de las encuestas, eso yo calculo que... No sé si nuestros nietos lo verán, pero...
Está usted muy pesimista, don Federico. Yo estoy optimista. Además, hay que intentar animar a todo el mundo. Estamos todo el día dando noticias negativas, no puede ser.
No, yo escribí lo que queda de España en 1979.
Ya. Aquí está Vox. Ese es el optimismo, que está Vox, para hablar claro.
Pero, en fin. A ver, os dejo preguntar.
Sí, yo precisamente quería pasar de la oposición a, vamos a ver, dado el crecimiento que ha tenido Vox electoralmente, pues cabe la posibilidad que muy pronto ya pasen ustedes de estar apoyando, por ejemplo, en Andalucía, de estar meramente siendo una mera muleta a pasar a la acción ejecutiva. ¿Están preparados los de Vox para eso o Vox está mucho más cómodo haciendo el papel que está haciendo de Pepito Grillo, tanto de un lado como de otro?
Mire, evidentemente es más cómoda la labor de oposición. Yo entré, por ejemplo, al Parlamento, en la Comunidad de Madrid, con el miedo de quien tenía un equipo de gente profesional, técnica, pero dedicada a otros trabajos distintos. Unos veníamos del mundo inmobiliario, otros de la construcción, otros eran profesores, catedráticos, etcétera. Cuando hemos llegado, nos hemos encontrado que pensábamos que los demás partidos, especialmente el Partido Popular, tenía equipos de gestión sobresaliente y no los tiene. Uh-huh. Y resulta, pensábamos que habían perdido la ideología, pero que mantenían equipos de gestión. Y resulta que han perdido los equipos de gestión. Lo hemos visto con la nevada. La nevada era un tema de gestión pura y dura, no de ideología. Era un tema de previsión, de haber tenido maquinaria contratada, haber tenido subcontratación de material, haber encargado sal, haber encargado cuchillas. No se hizo, ¿vale? Entonces, la nevada es el mejor ejemplo de la dificultad para gestionar. Entonces, nosotros creemos que si tenemos los equipos técnicos y los equipos con la capacidad de gestión para gobernar, y estoy segurísima de eso. Pues y de hecho hemos intentado ponerlos a disposición muchas veces, desde que empezó esta crisis. Ponerlos silenciosamente en disposición a los que estaban en el gobierno. No se ha querido tomar. Porque a mí no hay nada que me fastidie más que estar dedicando el tiempo a algo que realmente no se toman las ideas y no va en beneficio de los madrileños, ¿no? Y eso, pues realmente, cuando estás delante de una crisis sanitaria de estas características y una crisis económica y social como la que viene, lo que quieres es que sean útiles las ideas que das. No quieres que te digan qué bien, qué buena era esta idea. Lo que quieres es que se ejecuten, porque evitan muchos problemas. Porque, por ejemplo, con el tema de la nevada. ¿Por qué se dio libre sábado y domingo, lunes y martes a los bomberos forestales en Madrid? Nosotros empezamos a presionar para que se activaran las brigadas forestales, porque no era normal que el viernes entrara una nevada y que tuvieran libre sábado, domingo, lunes y martes. Y gracias a la presión que hicimos, el domingo por la noche entraron a funcionar las brigadas forestales. Claro, ya era tarde, porque ya se estaba convirtiendo en hielo toda la nieve, etcétera, etcétera. Pero bueno, conseguimos hacer algo útil. Bueno, pues de esa utilidad hablo, ¿no? Y nosotros sí tenemos gente en tema sanitario, como el doctor Stigman, como la doctora Joya, en el tema de contratación, como la señora Ana Cuartero, en temas de vivienda, como el señor Bartolomé, en temas de interior, como el señor Caviedes, en tema de medio ambiente, como el señor Enrique de Luna, así. Pues les podría dar muchos nombres de gente que ya han demostrado en su profesión anteriormente que eran excelentes y que han decidido entrar en la política perdiendo, sí. No para ganar, perdiendo, porque consideran que quieren devolver algo a la sociedad o quieren hacer un servicio a España, porque son verdaderos patriotas. Y yo confío en los equipos que tenemos. Creo que ahora mismo lo que hace falta son equipos de gestión, equipos que tengan capacidad de gestionar, capacidad de que sepan lo que es la logística, que sepan lo que es un suministro, lo que sepan lo que es una empresa. Porque ahora lo que tenemos son cientos, miles de empresas que con la política negligente de Sánchez se están viendo abocadas al cierre. Claro, no cierran porque les han prohibido despedir, que es de lo que ayer se jactaban en los telediarios.
Iba a preguntar yo por eso, pero claro, también si no preguntaba, las últimas noticias es que ahí además han conseguido una cosa, eso siempre se le da muy bien a la izquierda, que es dividir. Han conseguido dividir a los propios empresarios, entre los que desde el principio ya vieron que un ERTE era el congelador de un ERE y que en el fondo era liquidar una empresa, porque si una empresa no puede despedir, no puede contratar y por lo tanto más tarde o más temprano y tal, ayer se consiguió una prórroga. Y hay un cisco, hay un follón monumental dentro de los empresarios porque a Garamendi le reprochaban que estuviera en contra de los ERTE. Ayer lo admitió. Hay muchos que están alcanzados y piensan, no sé, piensan en el milagro, creen en los Reyes Magos y que son Sánchez, Iván Redondo y Pablo Iglesias. O sea, no sé qué esperan, pero si no se puede despedir, no se puede contratar. Claro, pero... Y esa situación a mí me tiene perplejo porque...
Pero es que está... no entienden lo que es una empresa, no lo entienden. Hablando con las empresas de hostelería americanas, ahí lo que se ha hecho es una inyección de ayudas directas al 70%. Y se ha permitido flexibilidad en los despidos. Esa flexibilidad permite que se vuelva a contratar a gran velocidad luego, pero permite que la empresa sobreviva.
No cierre.
Claro. Pero y entonces lo que pasa es que las empresas van a cerrar.
La hostelería en España, porque la hostelería en España está herida de muerte.
Es que la hostelería, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ayer la señora Díaz Ayuso, Madrid no se puede cerrar. Y la voy a apoyar 100% en todo lo que sea la reactivación económica, la libertad y entender que las empresas tienen que sobrevivir. Porque cada empresa que sobrevive son empleos que no se pierden, son familias que tienen algo que comer, es gente que no va a la ruina, que no va a la ruina. Pero claro, la mayoría de nuestros políticos no entienden esto porque no han trabajado en su vida, porque no han visto una empresa ni por casualidad, porque no han pagado una nómina jamás y no saben ni lo que es el impuesto de sociedades, ni liquidar un impuesto, ni nada. No tienen ni noticia. ¿Y cómo no tienen ni noticia? Nos abocan a la ruina y piensan que las empresas aquí con los ERTEs van a sobrevivir. No van a sobrevivir.
A ver,
están moribundas.
Es que hay algunos que ni siquiera han tenido, no solo empresas, sino ni siquiera han cobrado una nómina o han estado de profesionales asociados.
Bueno, la mitad de Podemos nunca había trabajado.
Eso es la... Sí, porque ahí tienes varios centenares o miles en toda repartición de toda España que tienen ya una profesión que se llama, en el peor de los sentidos, política, ¿no? Pero yo le quería preguntar por las relaciones que ya vislumbro que son mejores con Isabel Díaz Ayuso y las relaciones con el otro socio que les debe ser formar parte del gobierno, con Ciudadanos. ¿Cómo está la maquinaria ahora de las relaciones entre ustedes?
Mire, la verdad, nos vemos pocos, porque ellos están en Sol, yo estoy en la Asamblea de Madrid en Vallecas, pero yo apoyo a la señora Díaz Ayuso en todo lo que sea el tema de reactivación económica y le intento dar todas las ideas que puedo. Con el señor Aguado es difícil la relación, puesto que él no se quiere reunir conmigo. Se tomó un café al principio de los tiempos y tuvo que ser secretísimo, parecía que éramos amantes y que no nos viera nadie. Entonces a mí eso me parece ridículo.
O sea, eso era para
me parece ridículo. Ya le dije yo que era la última vez que nos íbamos a tomar un café en esas condiciones porque yo estaba haciendo política.
Ya iba embozado para que no le vieran, no.
Entonces el señor Aguado pues tiene dificultad para reunirse conmigo y yo con él ninguna, porque a mí me gusta reunirme con todo, sobre todo si pertenece al gobierno, ¿no? Y a mí lo que me gusta es cuando se cierra un acuerdo con el gobierno de la Comunidad de Madrid, que Ciudadanos no venga luego a torpedearlo, porque yo soy de las que cuando cierro un acuerdo y doy la mano, he cerrado un acuerdo y he dado la mano y lo cumplo. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que ahora cara a los presupuestos.
¿Sigue pensando que debería haber elecciones anticipadas cuanto antes en Madrid y probablemente la constitución de un gobierno PP-Vox?
Yo sí que creo que sería bueno para Madrid tener un gobierno con las ideas claras.
Bueno, a lo mejor con los tres, pero donde ustedes ya no estuvieran, como dice Vieito de Pepito Grillo, sino cogiendo áreas de responsabilidad.
Madrid es el motor económico de España. En Madrid no se puede cometer ni una equivocación, porque de una equivocación en el mundo empresarial, una equivocación en el mundo de la hostelería, arrastra a toda España. Y lo que tenemos ahora es que salir del pozo el que nos ha metido Sánchez. Hay que salir lo antes posible del pozo que nos ha metido Sánchez. Y la Comunidad de Madrid puede ser un motor para todo esto. Pero para todo esto hay que tener ideas claras, capacidad de gestión, fortaleza de gobierno, lealtad dentro del gobierno.
Y tener la clara y la clarísima determinación.
Vamos, que la veo de consejera económica después de las elecciones.
No, yo lo que quiero es tener un gobierno en Madrid que saque a los madrileños.
Bueno, no, vicepresidenta.
Que saque a los madrileños.
Vicepresidenta de Asuntos Económicos.
Exacto. Vina, más.
Pero si es que la economía es fundamental para que las familias prosperen. Y si no entendemos esto.
Los países más libres son los países que económicamente van bien. O al revés. Como son libres, económicamente...
sin libertad no hay prosperidad.
Es la
eso
primera
también
vez que, veo, que veo que alguien de Vox no dice que no a un cargo de responsabilidad, lo cual me demuestra
vamos
algo...
Vamos a ver, por hemos entrado,
no digo de
que
empiecen a asumir.
Política, hemos entrado en política para asumir responsabilidades.
Pero es que recuerdo que Santi Abascal decía, el mismo día de la gran puñalada de Casado, confesaba en público, porque lo había dicho aquí. En privado, pero lo dijo en público, aquí pero mismo. Dice, pero si es que cuando yo me volvía viendo mi grupo, no conocía a nadie. Y cómo me han salido muy buenos, pero yo no sabía, porque es verdad que es un partido que prácticamente en un año pasa de la expectativa de uno a más de 50 diputados, que eso es un fenómeno absolutamente extraordinario, etcétera, pero que tiene también problemas de ajuste a la vida política real, porque luego la vida cotidiana es muy complicada. Y si se entra en la administración, cuando se está solo en la política, pues todavía. Pero claro, el problema es que Vox tiene ahora un tonelaje en algunas administraciones, por ejemplo en Madrid, que lo normal es que esté en el gobierno. Eso es natural.
Insólito es lo otro. Tienes toda la razón y yo creo que esta es la última legislatura. En la próxima, como es normal, sería... Porque fíjate el gran error que cometió el Partido Popular en Cataluña.
Sí, señor.
Donde no entró en el gobierno con Pujol para que hubiera sido el momento de haber forzado y limpiado aquello, ni tampoco en el País Vasco, y ni agradecidos, porque Patxi López es de los que se dedica a insultar al PP siempre que puede. Vamos.
Patxi López fue el mayor ingrato de la vida política de este país.
Bueno, déjame, yo no sé si hay preguntas sobre tal, pero quédese con nosotros porque hay muchas preguntas de los oyentes y creo que hay algunas también para Rocío Monasterio. Rubén, ¿por dónde van?
Sí, la última vez que Rocío Monasterio estuvo en este programa se autodefinió como la tigresa de Carabanchel. Los oyentes
es
no lo olvidan.
Es que venía de Animal Print. Hoy viene de un azul mahón irresistible. Es como el Socorro Azul.
Pues tengo que decir que desde el barrio de Manolito Gafotas nos llegan preguntas. Después de publicidad le damos la Vox a los oyentes para que dejen preguntas, peticiones y también testimonios a la portavoz de Vox en Madrid.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén. A ver, ¿por dónde van las preguntas hoy? ¿Por dónde van orientadas?
Pues ya te digo que no solo hay preguntas, hay también peticiones y testimonios. Los escuchamos.
¿Considera usted que en España las elecciones son un fraude?
Porque este maldito desgobierno se tiene que cebar con la hostelería, cuando hoy por hoy es el lugar más seguro frente al virus. Nunca ha habido un bar más desinfectado y limpio que en estos momentos.
¿Usted cree, como yo, que el gobierno lo que pretende es arruinar a la hostelería y al turismo deliberadamente para que vivan de la subvención?
Yo he votado a Vox, pero es que yo me siento abandonada, huérfana. Vivo en Carabanchel, la zona de Puerta Bonita. Y quiero decir a la señora Monasterio, que es la tigresa de Carabanchel, pues por favor, tome nota de Carabanchel. Esto es una pena, nos sentimos abandonados. Y es que esto es muy fuerte.
Que si en algún momento se plantean retirar el apoyo a la presidenta de la comunidad.
Yo lo que le diría a Rocío Monasterio, cuando yo, por ejemplo, intenté poner sobre la mesa pues puntos de vista que me parecían razonables por parte de Vox o políticos que me parecían con un nivel importante, de como puede ser ella y su marido, las personas que tienen una visión más de izquierdas ponen sobre la mesa pues trapos sucios que salen a la luz, como que tienen una empresa que les ha pagado la casa, que han hecho suspensión de pagos para evitar pagar a todos los acreedores. Y a mí me gustaría, pues eso, saber si esas informaciones son ciertas y por qué dejan que ocurran estas cosas.
¿Por qué no han sido ejemplares sus compañeros del Parlamento y no han recibido, no han cobrado las dietas que no se han ganado? Porque yo, que he sido militar durante 45 años, he tenido que justificar hasta la última peseta para poder cobrar unas miserables dietas. Eso sí que hubiese sido ejemplar.
Les hablo desde la isla de Gran Canaria. Esto es un sinvivir. Todos los días, día sí, día no, hay peleas con los inmigrantes marroquíes. La Guardia Civil está desbordada. Le faltan medios y efectivos para combatir a esta lacra ilegal de personas que están aquí en nuestra tierra canaria. Han pedido apoyo a una unidad especial antidisturbio que hay con base en Tenerife y la delegación del gobierno se niega a traerla para evitar alarma social. Estamos asustados y atemorizados por nuestros hijos y por nuestras hijas. Y esto va a acabar mal. Pedimos ayuda al Estado español.
Bueno, hay muchas cosas, ya ve que hay un montón de historias. Lo de Canarias, debo decir que me parece que es una invasión marroquí, en toda regla, preludio de Ceuta y Melilla, y el que no lo vea es porque tiene que ir a la ONCE, es evidente, lo fue desde el principio. Este año, solo en el último mes, 1.200 más, son todo hombrones, ahí no hay familias, son todo tíos que llegan hasta con móviles
pero bueno,
no rastreables.
Si entran hasta yihadistas, si la pero última claro. detención habían entrado en patera. Pero nuestros compatriotas canarios tienen que tener la certeza de que, desde luego, Vox va a estar ahí defendiendo y denunciando la inmigración ilegal, que es una invasión, y exigiendo la repatriación de toda la inmigración ilegal. Y lo hemos dicho clarísimo. Y también, por cierto, los barrios de Madrid que están sufriendo la inseguridad que están provocando algunos menas. Porque en el barrio, en la zona de Pinar de Chamartín, en la zona de Batán, en la zona en Ciudad Lineal, están hartos. La gente mayor, de que se les atraque, de que no puedan ir a un cajero, de que les digan que tienen que ir al supermercado quitándose las medallas, porque se está extendiendo. Y esto es lo que provoca una inmigración ilegal descontrolada y con unos políticos buenistas que no se atreven a hablar de esto con claridad. Por otra parte, Carabanchel. Sé que Carabanchel está abandonado. He estado por muchos barrios durante esta semana. He estado también en sitios muy complicados como la Cañada Real, dentro de las viviendas de mucha gente que no son todos narcotraficantes y algunos lo están pasando muy mal. Y por supuesto que estamos denunciando los problemas que ha habido, pero lo que ha habido en Madrid con la nevada ha sido incapacidad de gestión y de previsión, porque es muy difícil a posteriori arreglarlo. Ahora ya estamos en manos de el ayuntamiento se ha puesto en manos de la Divina Providencia. Antes tenía que haber hecho una contratación de maquinaria, etcétera, etcétera. Y yo sé que en los barrios la gente lo está pasando mal y hoy con la entrada a los colegios también se ha visto que no estaba todo preparado para nuestras calles, para absorber este aluvión de coches, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que aprender que los equipos de gestión son muy importantes porque cuando vienen temas como una nevada es donde se ve si uno verdaderamente tiene capacidad de ejecución y de previsión. Y bueno, esto es como las obras de construcción. Yo cuando tenía 25 obras a la vez, si no tenía previsión, el día que venían lluvias, pues efectivamente la cimentación se me iba al garete. Y yo hay algún político que no contrataría de jefe de obra. Lo tengo clarísimo. Y bueno, y luego me hablaban de los temas de las noticias que nos habían puesto mi marido y a mí. Mire, todas las noticias que sacó El País, que fue una campaña vergonzosa, les he llevado a juicio. Y llevo ganado todos los juicios. No uno, más de uno. Y van a tener que rectificar y además voy a pedir indemnización. Porque cuando algo no es verdad, cuando se hace una campaña vergonzosa, mintiendo sobre que yo era arquitecto o que cometíamos tropelías o llamando de corrupción, todo eso es falso y por eso varios jueces, no uno, han condenado al país. Y lo que tenemos que saber es que cuando se utilizan los medios de comunicación la mentira, lo que hay que hacer es ir a por esos medios de comunicación para que respondan y cuenten la verdad. Entonces, los españoles todos tenemos derecho a defendernos. Y lo que nosotros hemos sufrido una campaña de mentiras. Y estamos viendo el control que hay de los medios de comunicación. Y ahí ligo con Estados Unidos, con lo que está pasando. Ahora mismo no estamos en manos de los estados, estamos en manos de grupos potentísimos de empresas que controlan a nivel global lo que se dice, lo que se dice. Ayer me moría de risa en el telediario con todos nuestros queridos progres haciendo un esfuerzo descomunal para demostrar que la tormenta Filomena era consecuencia del cambio climático. Y todos los telediarios estaban perfectamente.
En Teruel están atónitos, nieva.
Imagínate. Ayer, claro, se les estaban estropeando sus mantras. Y claro, la gente tampoco entendía porque teníamos un control de protocolo anticontaminación en Madrid cuando no había coches casi. Claro, es que son las calefacciones. Es que el 53% son las calefacciones. Entonces, es que estos progres se les desmonta enseguida. Lo que pasa es que tienen muchos medios de comunicación con consignas claras en las que no se permite disentir. Y ayer acababan un telediario en la parte de meteorología diciendo y esto no es cuestionable. Claro, es que esa es la forma y la dictadura que nos están imponiendo ahora, en que no se puede cuestionar, no se puede disentir, no se puede discrepar. Y por eso Vox está aquí, para defender la libertad, para defender que cada uno opine lo que quiera, para defender que cada uno piense lo que quiera, incluso los que piensan lo contrario a lo que pensamos nosotros. Y esa es la clave y esa es la base.
Bueno, una noticia de ultimísima hora. Ayer hubo en la Fundación Disenso, y además con invitados como Girauta, etcétera, que dio lugar a una cosa extraordinaria. Badina Busselham, la conocida paladina de la actividad primero de Marruecos, que como no sabes, es un paraíso de las libertades y de la pluralidad y tal, y luego del comunismo, o sea que realmente lo tiene todo. Dice, qué bien, dice, un fascista reuniéndose con otros fascistas, muy natural, y va a girar, te dice, ¡ay, la guarra! Porque a veces es la manera. Pero estamos dando la noticia de que el CEO de Parler y su familia han tenido que huir por amenazas de muerte y esconderse toda la empresa. Y aquí lo venimos, y escribí este domingo y llevamos escribiendo todos en Libertad Digital. Lo que ha pasado a partir de lo del Capitolio es sin duda el mayor ataque a las libertades que ha habido nunca en la historia de la humanidad. Un artículo que se publicó ayer en Libertad Digital decía, vamos, daba los datos, esto no es opinable, estos son los datos. El 90%, en torno al 90% de todo el tráfico relacional, en torno a 3.000 millones de personas en el mundo, dependen solo de dos empresas, Facebook y Twitter. El 99,4% de todo el transporte de material y de noticias, no producidas por ellos, sino permitidas, agregadas, reproducidas o vetadas, el 99,4% depende de Google y de Apple. Google y Apple es la que Parler, por si se apuntaba Trump después de haber sido expulsado en una maniobra clara de colusión delictiva, de asociación de cártel, por si se apuntaba a Parler, la quitaron de internet, que es como si te quitan la luz. Bueno, y ahora, naturalmente, los antifas y los Black Matter y tal, que creo que tiene razón Abascal, lo decía el otro día en El Mundo, que Trump dejó también crecer porque le convenía ver la parte violenta del Partido Demócrata. Las cosas como son. Ha habido una indolencia, por así decirlo, tremenda. Pero, claro, los violentos allí no son los asesinos de Black Matters los que han estado disparando
de Trump. En toda esta sucesión de cercas que había montado en Washington, la única manifestación autorizada era la de Black Lives Matter.
Que son asesinos.
Que son unos
Yo saco en este libro los policías negros asesinados para los que no ha habido ningún recuerdo. Asesinados por estos. Dice, o sea, las vidas negras cuentan salvo que seas policía y de derechas o no seas comunista. Y cuento también cómo se crea eso con tres tías cuya jefa está en Cuba, que son entrenadas en Cuba y en Venezuela, que participan en todos los actos de Maduro. Bueno, aquí resulta que son todos angelitos de la caridad. Bueno, yo en eso, pero vamos,
pero
siendo eso grave.
Pero le voy a dar una buena noticia, Federico. Hay gente del feminismo radical que se está poniendo en contacto conmigo, con las que me estoy tomando café, que han salido de la secta. Me dicen que han estado en una secta y que han venido a contarme que están escuchando a Vox y que somos los únicos que estamos haciendo el discurso adecuado en libertades, en defensa de verdad, de la mujer, de la libertad de educación, con la ley de transexualidad que ahora quiere sacar Irene Montero, por cierto, copiando la ley del PP del 2016 de la Comunidad de Madrid, etcétera. Estoy tomándome cafés con gente que algún día ellos contarán, porque yo no voy a dar sus nombres aquí, que me están relatando el interior del feminismo en el Partido Socialista, y lo están llamando secta peligrosa, bueno, de gente que manda a sicarios a la puerta de tu casa a amenazarte a tus hijos.
Sin duda.
Así funcionan la izquierda radical, así funciona el comunismo, que por desgracia los que tenemos nacionalidad cubana lo conocemos bien.
Pues sí.
Y esos están ahora metidos en el Congreso.
Bueno, son los que mandan en el gobierno.
Esos están metidos en el Congreso. Y esos son los camaradas de Sánchez. Porque bueno, Sánchez está asociado con el comunismo.
Rocío, antes de invadir Florida de nuevo, que alguna vez habrá que hacerlo, tenemos que despedirnos. O sea que. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Quedáis convocados la semana que viene. Encantados. Y Rocío, pues cuando quiera, cuando venga con panteras y tigres, algún ocelote de Carabanchel. Admitimos también Puente de Vallecas, en fin, lo que tenga, pues bien. Y nos vamos al Corte Inglés, Elia.
Buenos días de nuevo. Segundas rebajas ya, 50% en marcas para nosotras como Joyce, Elogy, Cuchel, Sacer Cotton, Woman, el Corte Inglés, y además toda la moda de marca joven como Easywear, Tintoretto, Green Coast o Fórmula Joven también tienen un 50% de descuento. Ofertas, pues por ejemplo, para vosotros, camisas, pantalones y punto de la marca Dustin te salen por 19,99, pero si te llevas dos pagas solo 35 euros. Y ya lo hemos dicho, toda la moda de Fórmula Joven para vosotros también tiene un descuento del 50%. Nuevas rebajas, segundas rebajas hasta el 27 de enero, tanto en la tienda, en la web como en la app.
Bueno, una pausita, noticias y en la crónica rosa, porque hoy tenemos, esto es un bombazo, por fin tenemos lo de Paquirrín en lecturas, qué cosas dice de mamá, y luego además lo de que Anita Soria pueda ser pasante de Baltasar Garzón, madre mía, del abogado del narco.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico, es radio.
Juan Pablo, rápidamente, porque luego enseguida nos vamos a la reina rubia del narco, como se meta Anita Soria en el despacho de Baltasar Garzón, vamos a tener que poner allí una unidad móvil fija.
Pues Federico, ¿qué tal? Buenos días. Si te parece, lo más importante es escuchar al consejero murciano de salud, Manuel Villegas.
Ah, ha hablado. ¿Qué dice?
Sí, esto. Escucha.
Pensamos que igual de necesario ahora mismo es la persona que está haciendo un concurso para conseguir material, como la persona jurídica que está haciendo las órdenes que estamos publicando diariamente a la consejería, como la persona que va a inspeccionar desde los sitios de los servicios de inspección a un centro sanitario. Entonces, para nosotros todo el mundo es necesario, todo el mundo es importante.
Y no dimite. Y no dimite después de haberse administrado él y al personal, él es médico, pero después de haber administrado también al personal de su consejería la vacuna contra el COVID-19, la de Pfizer, bueno, pues ha anunciado que
bueno,
no
es
va
que
a dimitir.
Estamos hablando del predio de Teodoro.
Claro, que no va a dimitir. Bueno, Teodoro García Egea, Federico, en los últimos días ha venido diciendo que los alcaldes del Partido Socialista, que por cierto han sido sancionados y que se han vacunado en cuatro municipios, iban a alcanzar la inmunidad de rebaño. Lo que no sabía era que le iba a estallar esto en las manos al secretario general del Partido
Popular.
Bueno, pero por
lo visto su rebaño es inmune a la reflexión ética. Uh-huh.
Dice el consejero murciano que han actuado siempre pensando en que cumplían el protocolo y por eso de momento no dimite. Hay que decir que la portavoz del gobierno murciano, que es consejera de empresa, que es de Ciudadanos, ha dicho que la única salida que tenía, esto ha sido previo a la comparecencia del consejero, la única salida que tenía era la dimisión si querían mantener la estabilidad del gobierno de López Miras en esta autonomía, de manera que a partir de ahora vamos a ver cómo queda este
gobierno. Hay que decir que
este
Rocío Monasterio, que le hemos preguntado, ha dicho que por ejemplaridad,
hombre,
no deberían hacerlo, que tienen que ser los últimos, igual que el capitán es el último que abandona el barco, el último en vacunarse es el que dispensa las vacunas.
Y al final, Federico, solamente una pregunta. ¿Están ya vacunados todos los mayores de la región de Murcia? ¿Sí o no? Esa es la gran pregunta. Pues entonces, ¿qué hace el consejero vacunándose?
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Esa es una cuestión clave y ha quedado despejada en turbio. Vamos a ver lo que pasa en las próximas horas. Pero, Isabel González, hoy tenemos dos asuntos.
Nos vamos a Almería.
Madre mía.
Porque, fíjate, nos vamos a poner, vamos a hacer como en las películas. Año 2041, la fiscal general del Estado, Ana Soria, lucha contra el narco, por ejemplo.
No,
como
no,
dices tú.
Lucha desde el narco. No, esto, ¿qué? ¿Dónde
a
está
ver si
la...
estamos aquí, lo podemos contar.
No, también podemos hacer. Se estrena La Reina del Este.
Es verdad, en vez de La Reina del Sur.
La Reina del Este.
La Reina del Este, o, bueno, la
¿cómo,
reina...
De... ¿Cómo una joven angelical?
La reina del oeste de España, ¿no? Más bien, así, sí.
Bueno, está en el este, por ese, de, digamos, la, del espagueti western.
Bueno, en cualquier caso, Federico, es verdad que nos hacemos eco de una información que publicaba ayer Eurotoro, el portal taurino, que, por cierto, te agradece muchísimo las palabras que tuvimos aquí cuando se habló, pues, de
pues
esa
sí,
supuesta...
Pues sí, es que es gente formal y además Ana... gente cercana a Ponce.
Bueno, hay que decir que Eurotoro nunca habló de crisis entre Ponce y Ana. Lo que dijo que Ponce quería volver a casa, punto. Sí, no significa que estuviera en crisis con Ana.
No, no.
De hecho, podría seguir con Ana, pero volviendo a casa. A lo mejor lo ha hecho alguna vez.
No, hay gente a quien le sale bien.
Bueno, el caso es que lo que ahora vamos a contar ampliamente la crónica rosa, lo que decían en este portal, pero básicamente el titular es ese, que ella quiere seguir adelante con la carrera de Derecho y que quiere trabajar este verano haciendo prácticas con Baltasar Garzón en su bufete
y
de
que
abogados.
Se habla, además, de que es muy amiga de Dolores Delgado.
Dolores Delgado, efectivamente.
Lo cual es imposible, porque Dolores Delgado solo ha tenido un norte en su vida, que es Baltasar Garzón.
Bueno, y es de esas mujeres que parece que solo tienen amigos, ¿verdad? ¿No?
Exactamente.
Sí, que las hay.
Exactamente.
Pero bueno, ya tengo aquí, encima de la mesa, Federico, ahora al salir me decía Rocío Monasterio, dice, ahora vais con lo interesante. Digo, claro, pues claro. Efectivamente. Exclusiva, explosiva de Paquirrín en a la ver. Portada de lecturas. Y solo te voy a leer dos frases porque vamos regular de tiempo. No quiero el apellido Pantoja ni con agua caliente.
Ahora, que ¿y que entonces cómo se va a llamar?
Y esta que la voy a poner, sabes que me gusta mucho hacer payaso. Es tan duro ser huérfano sin serlo. Pues eso. Y clink, clink, caen las monedas. Esto... Clink, clink, haciendo caja.
Es tan duro ser huérfano sin serlo.
Es tan duro, Federico. Bueno, ahora contamos es
tan
todo.
Es tan duro ser honrado sin serlo.
Oye, me quedo con esa
¿verdad?
Mejor. Es que
¿verdad?
Es más oxímoron.
Es tan duro decir la verdad sin decirla.
Oye, pues es verdad.
Claro, fíjate. No, esto nos abre un camino ilimitado.
Sí, sí, se va a enterar. Se
vamos
va a enterar
allá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.